Estamos de regreso y esta es la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Agradecemos su compañía esta mañana de miércoles 6 de mayo. Estamos ya preparados para disfrutar nuevamente el efeméride musical. Le recordamos que este día también tendremos comentario el licenciado Abel Campirano y más tarde estará el doctor Alfonso Petersen Fara. Así que también tendremos, si no me equivoco, una entrevista con la asesora jurídica del gobierno del estado, Tatiana, que nos va a dar a conocer los avances en la defensa del bosque de los Colomos. Y por supuesto, pues tendremos la última información en torno a la recuperación de estos terrenos que son pulmón de la ciudad. Vamos por lo pronto a comenzar esta segunda hora, si le parece, con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, el sonido de la música en Buenos Días Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Vamos a enlazarnos enseguida hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer el pronóstico del tiempo. En este caso específico, las últimas actualizaciones de lo que está ocurriendo y pues cómo nos va a ir con la temperatura, sobre todo. Ya estaremos dándole esos pormenores de parte del propio meteorológico con Julio Zamora. Tenemos por lo pronto participación del auditorio.
Fíjate que había una, perdóname que te interrumpa, sí. Había una, bueno, aquí la de Rubén Villa. Dice, hay una canción de los aguaceros de mayo. El hombre perdió a la mujer por no tener paraguas ni gabardina, la cantaban los bribones. También llovía en mayo, manda saludos al programa. Lo que pasa es que le hemos mencionado ya en varias ocasiones que sí, efectivamente, hay algunas lluvias esporádicas en mayo. El temporal empieza en el mes de junio porque además los pronósticos que emiten los meteorólogos como los especialistas de la Universidad de Guadalajara se basan en modelos matemáticos. En este caso es la ciencia aplicada y bueno, nos han dicho que entre el 11 y el 15 de junio es muy probable que comience el temporal. Algunos dicen que a partir del 24, que es día de San Juan, pero bueno, esas son las creencias populares.
Oye, de las lluvias de mayo es muy artística el uso de las mismas, pero se concentra sobre todo en el Caribe. Ha llovido, por ejemplo, cuando se habla de la temporada de lluvias de mayo es, por ejemplo, lugares como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y el sur de México, como Yucatán, pero no es que llueva en todo, ¿no?
Sí.
En Occidente.
Y nadie ha negado que llueve en mayo. En mayo sí, llueve, pero claro, no son lluvias del temporal, digamos, son algunas lluvias esporádicas que incluso pueden tener niveles más altos que años anteriores, como lo decían los especialistas. Hablando de especialistas.
Bien, Julio Zamora ya está listo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. ¿Cómo te va, Julio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, un gusto estar con ustedes, auditorio, esta mañana del 6 de mayo. Como ustedes ya escuché, adelantaban hacia el público, sí se ha mencionado que este mes tendremos algunas lluvias en algunas regiones del estado por arriba de lo habitual, por lo que ya estamos casi por llegar a la temporada de lluvias para mejorar este ambiente cálido. Pero para el día de hoy tenemos lo siguiente, en el contexto nacional seguirá dominando las altas temperaturas en gran parte de México, esto debido al sistema anticiclónico que a pesar de que se ha movido hacia el Golfo de México, su circulación todavía favorecerá el ascenso de temperaturas hacia el centro, occidente, oriente y parte del sureste. En Jalisco la condición sigue similar a días anteriores, ambiente cálido principalmente en horas diurnas, cielo mayormente despejado, muy pocas nubes dispersas, por lo que hay que estar atentos con el uso del bloqueador solar, el mantenernos hidratados y, si es posible, evitar alguna actividad física directamente bajo los rayos del sol y de manera prolongada entre las 11 del día a 5 de la tarde, ya que la temperatura máxima para el día de hoy estaría oscilando desde los 33 a 36 grados en área metropolitana de Guadalajara, quizá de manera muy puntual un grado todavía más arriba, y el resto de Jalisco también presenta un ambiente cálido. Para el día de mañana al amanecer, hacia el oriente y norte de Jalisco, se mantendrá el ambiente más fresco para el estado. Hacia el centro del mismo, la temperatura mínima estaría de los 12 a 20 grados. En área metropolitana de Guadalajara, sobre 14 a 17 grados. Mientras que en la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Que tengas un buen miércoles.
Igual para ustedes. Buen miércoles, un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
vamos a escuchar el reporte de Edgar Flores, el segundo de esta mañana. Y hay hay mucho interés en este tema de la lluvia. Aquí nos dice una persona, hay otra canción que dice que hasta llovió en Sayula, dice Daniel Villa, en referencia pues a las condiciones, pues diría yo, extrañas de esta del clima en ciertas épocas del año y ahí manifestadas en estas expresiones artísticas. En fin, vámonos con Edgar Flores. Edgar, buenos días, adelante.
Compañeros, buenos días, de nueva cuenta. Les comparto ahora lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y comienzo contándoles sobre este macabro hallazgo que hizo una mujer en el fraccionamiento Vistas del Rey, en el municipio de Tonalá. Esto ocurrió cerca de las 9 de la noche, cuando esta mujer, bueno, hizo el llamado 911, refiriendo que al caminar por un cerro cercano a este fraccionamiento, por cierto, rodeado de varias casas de habitación, avistó lo que parecía ser el hueso de una persona, aparentemente un fémur. Al arribo de las primeras unidades de la comisaría municipal, bueno, pues la mujer se entrevista con los uniformados, los lleva hasta el sitio donde avistó los presuntos restos óseos, y efectivamente los policías confirman que había no solo uno, sino varios huesos, por lo que hacen el llamado para solicitar auxilio de paramédicos municipales, que con su expertise finalmente pudieron confirmar que en efecto lo que estaba semisepultado era la osamenta de una persona. Se hizo llamado al Ministerio Público, hasta el momento no hay datos de que puedan revelar si los huesos o la osamenta corresponde a un hombre o una mujer, o si en el sitio incluso puede haber más cadáveres sepultados, si estamos hablando entonces de una nueva fosa clandestina ahora en el municipio de Tonalá. La zona fue ampliamente resguardada por efectivos municipales, así como también elementos de la defensa. En tanto, personal de forense procesó junto con Fiscalía de Jalisco el lugar para trasladar los restos encontrados, por cierto, estos de larga data, hasta sus instalaciones, aplicar las confrontas genéticas necesarias y conocer también si esta víctima pues tenía algún reporte o denuncia por desaparición. A la espera entonces de lo que pueda actualizar la autoridad para saber si este sitio pues no se trata de otro lugar de inhumación clandestina. Evidentemente no hay dato alguno de quién o quiénes pudieron sepultar ilegalmente a esta persona en este predio, insisto, cercano a varias casas de habitación del fraccionamiento Vistas del Rey en Tonalá. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Guadalajara, y es que por segunda noche consecutiva, pues sujetos le prendieron fuego a una camioneta que estaba debidamente estacionada ahora en calles de la colonia Morelos de la Perla Tapatía. El reporte lo hicieron vecinos al escuchar fuertes estruendos, y esto obligó a un despliegue operativo importante de bomberos municipales, quienes detallaron que no propiamente la camioneta había explotado, sino que al momento de incendiarse, tanto las llantas como los cristales comenzaron a detonar. Y bueno, fue entonces que se procedió con labores de sofocación. En pocos minutos lograron contener la emergencia y el fuego incluso se propagó a unas tarimas y basura que estaba en el lugar. Hay dos versiones en torno a esto. Una de ellas, la que ofrecieron vecinos, que ellos suponen que algún sujeto le prendió fuego a esta camioneta de modelo atrasado que estaba abandonada desde hace varios meses. Y la otra es que, bueno, pues le prendieron fuego a la basura y a las tarimas, y esto hizo que se propagara finalmente la unidad. Unidad que, por cierto, quedó completamente reducida a chatarra y cenizas. Otro hecho relevante ocurrió también en la colonia Circunvalación Oblatos, en el municipio de Guadalajara, sobre la calle Hacienda del Paso del Cruce con la avenida Felipe Ángeles. Una finca de dos niveles fue consumida en su totalidad por un fuerte incendio que también sembró mucho temor entre los vecinos de la zona. Esto debido a que en este lugar sí confirmaron que hubo un par de explosiones, aunque se desconoce qué fue lo que detonó. Al momento que arriban bomberos municipales, hacen un ingreso forzado en la vivienda. Ambos niveles estaban completamente envueltos en fuego, y tras varios minutos logran también erradicar las llamas, informando que la casa estaba en aparente abandono. Sin embargo, en el lugar se localizó a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, el cual por fortuna resultó ileso, y que de acuerdo con versiones de vecinos, bueno, pues es una persona en situación de indigencia que aprovechó la situación de esta casa para poder pasar las noches en ese lugar, aunque hubo también versiones coincidentes en que la finca era utilizada como un punto de venta y consumo de enervantes, algo que ya investiga la autoridad. La casa quedó asegurada, en tanto se realizan las investigaciones también para conocer bajo qué circunstancias o cuál fue el motivo de que se generara este fuerte incendio. Por lo pronto, compañeros, más relevante en temas de seguridad.
De acuerdo, muchísimas gracias, Edgar. Que tengas buen miércoles.
Igualmente para todos, buen miércoles.
El reporte de Edgar Flores Maciel. Y cambiamos de línea telefónica. Marc Hernández está listo ya con su reporte también esta mañana. Te escuchamos, Marc. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Pues comentarles que a raíz de los sucesos, de los señalamientos que ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, al igual que otros 9 funcionarios, pues en este caso ya hay partidos políticos que aquí en Jalisco pues están posicionando para pues evitar que lleguen este tipo de personajes a los cargos públicos. En primera instancia es el PAN Jalisco quien anuncia la propuesta que buscarán pues en este caso una reforma para pues evitar que, insisto, pues personajes con antecedentes criminales o con vínculos con la delincuencia organizada pues lleguen a ocupar espacios de elección popular. Su dirigente Juan Pablo Colín explica la propuesta sobre los requisitos que se buscan. Si les parece, escuchemos en primera instancia lo que dijo el dirigente panista.
Ir. Por eso desde el PAN Jalisco vamos a presentar una iniciativa de la ley antimorenar. Desde nuestro grupo parlamentario en el Congreso de Jalisco vamos a presentar una ley que obligue a todas las candidaturas a cumplir con filtros reales, como la carta de no antecedentes penales, exámenes de control y confianza como lo son el antidoping y las pruebas del polígrafo. Queremos cero espacios al crimen en el poder.
Ahí está lo que dijo el dirigente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín, cuya propuesta pues fue respaldada por su homóloga aquí en Jalisco del PRI, Laura Haro, quien además pues respaldó el llamado del PRI nacional de la dirigencia nacional tricolor, en la cual exigen que Morena pierda el registro debido a los presuntos nexos de sus integrantes o de algunos integrantes con el crimen organizado. Recordemos, además del gobernador con licencia de Sinaloa, está el senador morenista Enrique Insunza, al igual que el alcalde de Culiacán, también con licencia, Juan de Dios Gámez. En este caso, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro sobre este tema.
Morena es un narco partido y debemos de borrarlo de la historia de México. Morena es un nido de criminales, de ratas, de corruptos, de delincuentes. Ahí están los casos que han sido evidentes. Y por eso el INE debe de actuar con puntualidad y debe de actuar apegado a derecho. Causales sobran para que Morena pierda el registro.
Ahí está lo que dijo la dirigente del PRI en Jalisco, Laura Haro, quien, recordemos, ya hace algunos meses había anunciado que buscarían presentar una propuesta de este tipo, porque, recordemos, a raíz de la polémica que surgió con el diputado local Leonardo Almaguer, cuando se revelaron sus antecedentes penales, que justamente pues incluso había sido condenado, pues en este caso la dirigente tricolor mencionó que buscaría una reforma o buscar una propuesta para pues incrementar los requisitos solicitados para los aspirantes a algún cargo público de cara a la próxima elección que se llevará a cabo en el año 2027. Es mi reporte sobre este tema, compañeros.
Bien, Marc, gracias por la información. Muy buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Muy bien, gracias, Marc Hernández. Vámonos a una pausa, regresamos con los deportes.
Hoy saludamos a Martín Navarro en la cabina de la Estación de las Noticias con la información de los deportes. Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Griselda, Víctor? Vámonos por partes. Bueno, primero, lo primero, el día de ayer el equipo de los Tigres del lado de Nuevo León derrotó 1-0 al Nashville de la Major League Soccer en juego de vuelta de las semifinales, y con el 2-0 global, bueno, pues Tigres avanza a la final del torneo de la Conca Champions o la Copa de Campeones de CONCACAF. Único gol del juego del argentino Juan Brunet al minuto 68. Así que 2-0 el global, 1-0 el día de ayer. Muy contento Guido Pizarro, técnico del Norteños. Aquí lo escuchamos.
Muy orgulloso del equipo, de la institución, de nuestra gente. Creo que es una noche que pasamos otra final. Creo que reconocer el esfuerzo de los jugadores que vienen haciendo. Creo que era un partido complicado. Lo sacamos adelante. Creo que hicimos un buen partido. Y contento y orgulloso por el plantel, por nuestra gente, por nuestra institución que día a día está trabajando para darle alegrías a nuestra gente y para seguir haciendo grande esta institución. contento con el pase. Creo que nos preparamos el primer día para poder disputar estas instancias, pero sinceramente orgulloso, creo que orgulloso del plantel que trabaja día a día, que viene haciendo un esfuerzo muy grande para poder merecer estar acá, y de la institución también. Creo que siento orgullo porque día a día trabaja a todos desde lo más alto hasta la gente trabajadora para poder ayudar a los jugadores a cumplir su objetivo, así que muy orgulloso de pertenecer. Y con respecto a la liguilla, ahora descansar y ya pensar en el partido de turno. Como dijimos hace tiempo, iremos partido a partido y así lo tomaremos hasta el final.
Ahí lo que menciona Guido Pizarro, técnico de los Tigres del AU de Nuevo León, de cara pues a la final ya que califica el equipo de los Tigres. Su rival se conocerá el día de hoy, pero hay polémica alrededor de este partido. Resulta que ayer por la noche Toluca entrenaba de cara al duelo del día de hoy, donde pierde 2-1 el global frente a Los Ángeles Fútbol Club. Entrenaron Jesús Gallardo y Alexis Vega. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente ya les dieron el visto bueno y el permiso especial para que puedan jugar el día de hoy por la noche en el partido de Toluca. Esto provocó el malestar en Chivas, y el presidente y dueño del equipo del Guadalajara, Amaury Vergara, se molestó. Publicó en redes que hoy se presentan sus jugadores en Verde Valle y no en la concentración del tricolor. Y dice lo siguiente: los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la dirección deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana, es decir, el día de hoy, en instalaciones del club. Es lo que publicó Amaury Vergara. Si se cumple esto, pues Chivas tendrían entonces en disposición para el técnico el día sábado a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González para la vuelta contra Tigres, que Tigres gana 3-1 el global en la liguilla. Y ya que hablamos de la liguilla, listos los árbitros para los encuentros de vuelta. Katia Itzel García pitará el Cruz Azul contra el Atlas, mientras que el Gato Ortiz pitará el Tigres contra las Chivas aquí en el Akron. César Arturo Ramos, el experimentado, pitará el Pumas contra América, y Adonai Escobedo estará en el Pachuca frente al Toluca. 20 años de ausencia y el Arsenal llega por fin a una final de la Champions. El día de ayer le ganó 1-0 al Atlético de Madrid y con el 2-1 global avanza a la final. Hoy, en la otra semifinal de vuelta, el Bayern Múnich en casa en Alemania enfrenta al campeón PSG de Francia con el 5-4 global para el cuadro del Paris Saint-Germain. Cambiamos de deporte, nos vamos al básquetbol. ¿Qué juego el día de ayer? El Thunder de Oklahoma, el actual campeón de la NBA, venció a los Lakers de Los Ángeles 108-90, arrancando así las semifinales de conferencia, mientras que en el otro partido Pistones derrotó 111-101 a los Cavaliers de Cleveland. En Grandes Ligas, Jonathan Aranda está de maravilla jugando en Grandes Ligas. El día de ayer colaboró con 2 imparables y una impulsada en el triunfo de Tampa Bay de 4-3 sobre Toronto. Aranda llega a 29 carreras impulsadas y es el líder de ese departamento en la Liga Americana. Y en tanto que los Charros de Jalisco ayer ganaron 12-11 a Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio Panamericano de Zapopan en la Liga Mexicana de Béisbol. Charros llega a 9 triunfos por 7 derrotas en la campaña. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Martín, ¿no implica algún tipo de sanción para Chivas en caso de que regrese a los jugadores?
No, no, no es sanción, porque la verdad esto es anti-FIFA. FIFA permite que los jugadores de selección se integren a sus equipos prácticamente a los últimos días de mayo, o sea, cuando finaliza la temporada a nivel mundial, y es algo atípico. Es la única selección que quiere jugadores ya desde este momento. Se supone que hoy inicia la concentración, pero como van a jugar con Toluca 2, se enojaron en Chivas y bueno, veremos qué viene, ¿no?
Muy bien, pues atentos entonces
a la
disputa. Gracias, Martín.
Buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro. Vamos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, es miércoles, saludamos con mucho gusto el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Adelante, abogado.
Muchas gracias, mi estimada Gris, Víctor, estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Hace muchos años era común en las escuelas el festejo del día 5 de mayo, conmemoración de la llamada Batalla de Puebla. Como todo, las cosas cambian según van cambiando los gobiernos. Antes se exacerbaba desde la cúspide del poder la crítica y la censura contra los malditos invasores franceses, y se exaltaba la valentía de los Zacapoaxtlas, de Ignacio Zaragoza, de Porfirio Díaz, de Felipe Berriozábal. Además, habían luchado contra las tropas francesas. Exactamente como ahora sucede con ese sentimiento antiespañol, en donde después de 500 años seguimos intentando reclamar disculpas a la colonia española, cuando en ese tiempo ni siquiera existía como tal, tampoco México como nación independiente, y peor aún, cuando en 1836 se celebró el Tratado de Santa María Calatrava, que puso fin a las controversias con la península ibérica, un tema concluido, pero resucitado como el tema de los franceses, solo para fines políticos y del discurso oficial. Pero aquí lo más relevante del caso es que el 5 de mayo de 1862, efectivamente, las armas mexicanas derrotaron a las francesas. Se cubrieron de gloria, como atinadamente dijo en un breve telegrama el general Ignacio Zaragoza, quien lo dirigió al entonces presidente de la República, Benito Juárez García. Telegrama que, por cierto, forma parte de ese acervo tan extraordinario que tiene nuestro país y que podemos admirar físicamente ese telegrama cuando tengamos oportunidad de acudir a la Ciudad de México y visitar el Museo del Telégrafo, que está por las calles de Tacuba número 8. Muchos paisanos que radican fuera del país, particularmente en los Estados Unidos, desafortunadamente confunden esta fecha del 5 de mayo con la fecha conmemorativa de la independencia. Me ha tocado ver los festejos coloridos y llenos de entusiasmo que se llevan a cabo en la famosa calle Olvera, que está entre la calle Main y la Alameda, y en la que se reúnen quizás cientos de paisanos, no sé si miles, a festejar la independencia de nuestro país. La independencia se conmemora el 16 de septiembre, aunque creo que debiera conmemorarse el 27 del mismo mes, el 27 de septiembre, que es la fecha en que concluyó el movimiento insurgente, con la entrada del ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México en el año de 1821, encabezado por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Pero los que dictan la pauta de la historia se escandalizan cada vez que se menciona el nombre de Agustín de Iturbide y califican a quien lo invoca de retardatario, conservador, traidor a la patria. Así que mejor dejamos las cosas así y se festeje el inicio de la Guerra de Independencia y no su consumación. Es tanto como mejor festejar el día en que entramos a la universidad y no el día que nos graduamos. Contrasentidos, pero bueno, esto es lo que hay. El caso del 5 de mayo es diferente. La batalla llevada a cabo en 1862 fue parte de una guerra, concretamente derivada de la segunda invasión francesa, que surgió por la declaración del presidente Juárez de suspender el pago de la deuda externa de nuestro país, guerra que se prolongó desde 1862 a 1867 y que contó también con la displicencia de los conservadores mexicanos, que se negaron a dar su pleno apoyo al presidente Juárez por haber salido mal librados de la Guerra de Reforma. Los conservadores privilegiaron su posición política frente a lo que era la verdadera soberanía nacional. Bueno, hablando de la batalla del 5 de mayo, a muchos de ustedes se les van a hacer familiares estos nombres, que corresponden a algunos de los comandantes, porque corresponden a nombres de calles, colonias e incluso ciudades, y que participaron activamente durante esta segunda intervención francesa. Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Luis Gilardi, Juan Álvarez, Jesús González Ortega, Ramón Corona, Nicolás Régules, Donato Guerra, Antonio Rosales, Eulogio Parra, Trinidad García de la Cadena, Pedro Ogasón, todos ellos comandantes de distintos batallones y liderados por el general Ignacio Zaragoza, que por cierto era tejano. Él nació en la antigua Bahía del Espíritu Santo, lo que hoy es la pequeña ciudad de Goliad, en el estado norteamericano de Texas, ubicada en el sureste del estado, a unas 100 millas de San Antonio. Ignacio Zaragoza recibió el grado de general de manos de don Santos Degollado, y su logro más importante sin duda fue la perfecta estrategia que diseñó para salir victorioso de la batalla del 5 de mayo de 1862, y tuvo un triste final, pues 3 meses después de su triunfo murió de tifo a la edad de 33 años. No lo derrotó el ejército francés, lo derrotó la salmonela y los pocos servicios de salud que había en el México del siglo XIX. El desenlace de la segunda intervención francesa se produjo por las presiones de Estados Unidos a través de la doctrina Monroe, la inminente guerra franco-prusiana y el abandono de Maximiliano a su suerte. De esta manera, Benito Juárez, obviamente favorecido por la suerte, pudo regresar triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. La visión de la historia depende del autor del libro que uno consulte. Schlarman en Tierra de Volcanes, la historia de Gutiérrez Tibón, la de José Vasconcelos, de Carlos Alvear Acevedo y hasta Paco Ignacio Taibo II tiene su historia. Lo que sí es importante es comparar ideas y tendencias, confrontarlas, para tener uno sus propias conclusiones. En lo que no cabe duda y todo el mundo coincide, es que el 5 de mayo y el 16 de septiembre son desde luego fechas importantísimas en nuestra historia, muy distintas en cuanto a su significado. Y de igual manera, aunque se festeje el 5 de mayo como si fuera el Día de la Independencia allá en Estados Unidos, lo bueno es que los paisanos que viven Allende del Bravo no se olvidan de nuestro México lindo y querido, como nosotros tampoco nos olvidamos de ellos. Un abrazo y muchas felicidades. Hasta aquí el comentario. Agradezco la bondad de su atención y si Dios quiere nos estaremos reencontrando aquí en Radio Metrópoli y La Buena Onda la próxima semana. Bonito día.
Muy bien, muchísimas gracias por su colaboración, licenciado del Campirano, que tenga un excelente miércoles también.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, rápidamente informar a usted que nos está escuchando que hay un o hubo una afectación al servicio del tren eléctrico en línea 3. Ya tenemos aquí los reportes con videos de las personas que fueron, pues, digamos, retiradas, por no decir evacuadas del tren eléctrico. No se especifica qué fue la causa, lo que se dice aquí, paró total la línea 3 del tren ligero hace 5 minutos, no dan más información. Otro más, que también viene en el mismo sentido, dice de Miguel Padilla, quiero comentar que es mucha falta de atención por parte de CITEUR, no avisar a los usuarios, falla en la línea 3 del tren eléctrico, pésimo servicio, es lo que nos dice este comentario. Y el otro video que nos llega también, pues muestra lo mismo, las personas están siendo desalojadas del tren en la zona de este, aquí dice, nos acaban de bajar del tren línea 3 en Arcos de Zapopan, mencionaron que está suspendido el servicio y pues no hay en este momento cómo movilizarse desde esa zona de la ciudad.
Bien, bueno, tenemos también participación a través de las líneas telefónicas. Verónica Rubio dice, Gris, ¿qué te pareció la efeméride? Me pusieron a bailar, lástima que James Brown hizo todo en la vida, menos sentirse bien, ni hizo sentir bien a sus esposas. La efeméride estuvo divina, estuvo maravillosa. Le decía a Víctor, tras bambalinas, esa música sí te levanta el ánimo, ¿no?, para arrancar el día. Manda saludos, buen día, y no se olviden del simulacro. No nos olvidamos, a las 11 de la mañana arranca este operativo. Sergio Ornelas, el PRI y el PAN son hipócritas, no tienen cara para hablar, está llenos de ratas. Muy buenos días para todos y gracias. Rosa Preciado, ¿saben qué está pasando con la línea 3? Tiene rato parada, pueden decir o tienen información al respecto, lo que acabas de mencionar, ¿no?
Así es, solamente suspensión del servicio de manera general, pero no hay una explicación de parte de CITEUR, vamos a pedirla y en cuanto esté lista se la compartimos. Adriana Díaz preguntaba, dice que en su celular le aparece que la presidenta dice, eso pone ella, que en el programa de bienestar les darán 12.800 por ser Día de la Madre. ¿Esto es cierto o serán solo 6.400? Es falso, es una información que se está replicando de manera errónea, donde pudiera haber algún tipo de entrega de doble pensión, es en los estados donde hay elecciones. Pero si no es ese supuesto, no hay ninguna razón por la que se les tenga que dar más dinero. Es un engaño, cuídese mucho, porque en los celulares luego esos tipos de mensajes son para estafar.
Bien, dice Arturo Alonso, que ya lo dijo sabiamente el filósofo Pedro Infante, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Dice, no hagamos debates, que la lluvia llegue mientras no descomponga el equilibrio de los ecosistemas. Bienvenido al ciclo de agua. Consuelo González, escuché en días pasados que había un lugar para llevar ropa para desechar, pero no encuentro el teléfono. Pregunta si tenemos los datos de este lugar. enseguida los buscamos consuelo. Raúl González, la UDG y Lemus, gobernador, no deben de presumir las obligaciones que tienen con Jalisco. La UDG recibe 20 mil millones al año del gobierno federal, más lo que pagan los jóvenes de ingreso, hacen eventos, así es de que es una bicoca lo que darán para este hospital, es más lo que robaron que lo que dan para el hospital del gobierno estatal. No sé cuánto reciben del gobierno federal, pero eso que aportarán, dice, es... A ver, no logro entenderlo. Es muy poco a lo que otros eventos se lleva la autoridad con su equipo de trabajo. Manda saludos. Don Rubén Villa ya había leído su llamada. Dice que los aguaceros de mayo, etcétera, etcétera.
Bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Vámonos a los espectáculos. Tenemos a Katia Plasencia para poder hacer el enlace y escuchar la información de lo que ocurrió o lo que ocurre en el mundo de la farándula. Hay también, antes de la participación,
Luz, ¿ya
de
tenemos
Katia?
¿A Katia?
No, vamos a enlazar a Katia.
Ahorita hacemos el enlace.
Sí, tenemos más mensajes. Aquí nos dice que, por ejemplo, en torno a temas del agua, que está saliendo sucia, color chocolate en la zona de Tlajomulco, calle Adrastea, condominio de Lara, puesta del sol, en Tlajomulco de Zúñiga, dice este comentario. Y por otro lado, Mariluna nos dice... Creo que los morenistas no escuchan Radio Metrópoli, porque si escucharan aprenderán algo de historia. Agradecida por escuchar a la señora Abel Campirano, dice el comentario. Y otro más de los textos que llegan por acá, dice... espérenme, es que se están moviendo los mensajes, son bastantes. La fuga de agua en Arcos y Cosmos, ya tiene varios días. Ahora sí está tremenda, ya los vehículos llevan lo mojado en las llantas hasta 2 cuadras hasta el jardín. Eso entonces parecía para que lo pueda atender es fuga de agua en Arcos y Cosmos, donde no se ha atendido el problema por parte del CIAPA.
Bien, María González dice que su papá está internado en el ISSSTE, lo operaron en el Valentín Gómez Farías, esto en el municipio de Zapopan. Ayer le solicitaron una radiografía posterior a la cirugía y no se la pudieron tomar porque no hay camillero. Yo sugerí que una persona externa los apoyara y dijeron que no, solo hay un camillero para todo el hospital. Esto es inaudito, que no tengan personal y que incluso no acepten ayuda. Mi papá hasta hoy sigue sin que le saquen la radiografía.
Bien, ya tenemos a Katia en línea telefónica. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que objetos personales del patrimonio de Matthew Perry van a ser subastados el próximo mes como parte de una iniciativa vinculada a la fundación del actor, cuyo objetivo pues es reducir el estigma en torno a la adicción. Entre los objetos disponibles se encuentra una colección de 26 guiones de episodios, entre ellos está el de El bronceado de Ross, el de Joey hablando francés, y el final también de la serie en dos partes de Last One. También se ofrecerán dos guiones firmados por Matthew Perry por todos los compañeros de reparto de la serie de Friends, los cuales fueron donados por Warner, y también una réplica del marco amarillo ubicado en la mirilla de la puerta del apartamento de Mónica, que es un elemento característico de la escenografía de la serie. Esta subasta va a comenzar el 5 de junio y, según el comunicado, los ingresos netos se van a destinar a impulsar el legado más significativo de Perry, que es construir un futuro libre del estigma de la adicción, en donde cada persona que busque recuperación pues tenga acceso a la atención, a los recursos, pero también la comunidad que necesita para prosperar. Así que parte de lo que está haciendo, digamos, la gente cercana de Matthew, ahora con esta subasta de objetos del actor. Y también les cuento que el Festival de Cine de Cannes va a rendir un homenaje en su edición de clásicos a El laberinto del fauno, esta producción hispano-mexicana de Guillermo del Toro, que ya cumple 20 años, y a figuras como el actor Bruce Dern, que acudirá acompañado de su hija Laura Dern, y este certamen de la Costa Azul francesa, hay que recordar que se va a celebrar su edición 79 del 12 al 23 de mayo, y anunció que la selección denominada Cannes Classics pues va a presentar en total este año 21 largometrajes, 3 cortos y 6 documentales. Se espera que Guillermo del Toro pues ya esté presente en el festival para presentar la versión en 4K de El laberinto del fauno. Y otro título clásico restaurado que sobresale es Sierra de Teruel. Es un filme icónico del que fuera ministro de Cultura en Francia, y sobre la Guerra Civil Española. También habrá documentales sobre figuras como Vittorio De Sica y películas restauradas de Akira Kurosawa o de Luchino Visconti, entre muchos más. Hay que recordar que esta sección es justamente eso, los clásicos de cine que no quieren que sean olvidados, o bien también puede suceder que hay alguna película, digamos, un poquito nueva, pero que habla de la historia del mundo. Y también les cuento que los Rolling Stones, ellos demuestran que siempre se para conseguir lo que uno sueña, y lo hacen con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Lenguas Extranjeras, que está previsto para el 10 de julio, y como adelantó, pues mostraron su primer sencillo titulado En las Estrellas. Pero para celebrar el anuncio, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood pues participaron en un evento especial en Brooklyn, pero este material también pues es muy especial para ellos porque va a incluir una participación especial de quien fue su baterista y que falleció hace casi 15 años, es decir, Charlie Watts, que proviene de todo esto de una de sus últimas sesiones de grabación, además de colaboraciones con Steve Winwood, está también Paul McCartney, Robert Smith y Chad Smith, así que mucha gente ya está preparada, esperando, por supuesto, el lanzamiento oficial y escuchar la nueva música de Rolling Stones. Y por último, bueno, pues les cuento que hablaremos de series porque a unas semanas del estreno de su nueva entrega, esta serie de The Bear, pues lanzó por sorpresa un episodio especial titulado Gary, que está disponible desde el día de hoy en Hulu como un contenido independiente fuera del catálogo habitual del show. Sin embargo, lo malo es de que todavía no llega a México. Lo bueno es de que se espera que obviamente sea pronto y que esta serie, pues también sea todo un éxito. Lo malo, muchos ya están dando de qué hablar y aseguran que esta podría ser la última entrega de DB. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, te escuchamos más tarde, Katia, entonces, buenos días.
Bonito día para todos.
Es el reporte de Katia Plasencia. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8, acompáñanos a escuchar el resumen nacional.